Así que ahora vamos a ver uno de los elementos de la tierra de Ávila, de donde pasa el río Pisón. El segundo elemento es el bedelio. El bedelio. Esta es, el bedelio es una goma, una resina, con un olor muy fragante, gomosa, sacada de ciertos árboles de ciertas zonas, que tiene una característica que se usa para muchos derivados y componentes, pero que se derrite con el sol. Entonces, para sacar el bedelio, lo que hay que hacer es, en la mañana muy temprano, se sacaba esa goma muy fragante, se usaba para productos estéticos, para productos de limpieza, fragante, buena, pero había que sacarla muy temprano porque si no se derretía con el sol y ya se diluía y dejaba de ser gomosa. Ese es el gran problema, es como una resina que se derretía. Esta goma bedelio tiene una gran comparación con lo que es el sacrificio de Cristo, porque Cristo se derramó, se derritió en esa cruz. ¿Se quedó sin qué? Sin sangre, derramó toda su sangre por la humanidad. Tiene un gran significado porque habla precisamente de Cristo. Esa palabra bedelio, que es una palabra que se usa, habla de nuevo otra vez de lo mismo. Es la palabra consagrar, separar, dividir, distinguir. De ahí se deriva el gran término del hebreo de santificación, de santidad. Es un elemento donde uno se derrama, se derrite, uno se expone, se separa del árbol, es cortado, es dividido, para que justamente a través de eso pueda ser fragante, pueda limpiar, pueda ser útil, pueda hacer buen uso. Cristo fue separado del Padre para salvación de nuestra vida. Hay un elemento muy poderoso en el bedelio que nos permite entender de la fragancia del sacrificio. Entonces, esta tierra es lo mismo. Tiene un elemento muy bonito que es la santificación, la consagración, el separarte de las cosas que hacen que pierdas tu sentido. En que a veces, escucha aquí, a veces no eres comprendido. Cuando conoces a Dios, tu familia, tu árbol genealógico no te entiende, no te comprende. Eres una fragancia gomosa, una resina gomosa, que vas a ser apartada para Dios y tu familia no entiende por qué tú sales de ahí. No entiende, es una goma y es una fragancia que hay que separarla del árbol genealógico. ¿El hijo fue separado de quién? Del Padre. Aquel que me siga a mí tiene que dejar ¿qué? Padre y madre. Este es el elemento de oro del hombre, las relaciones, la afectividad, la fragancia de las relaciones. Dios es un Dios de relaciones, de amor, de misericordia. Pero, amado, ¿qué le ha pasado a la iglesia con esa fragancia? ¿Qué le ha sucedido a la iglesia con la fragancia? Mirad cuán bueno es habitar juntos bajo la fragancia, en armonía. ¿Qué le ha pasado a los hombres que han dejado de estar en armonía? Dios creó familias. ¿Qué está pasando con las familias? División, rompimiento. Conforme tú vas viendo este río, vas viendo que el río se abre porque el libertinaje y la libertad está produciendo separación de los árboles. ¿Qué son los árboles en la Biblia? Genealogías, hombres, familias, vidas. Y Dios volvió otra vez, dice, como la gallina, ¿qué dice? Junta a sus polluelos. Dios tuvo que decir, vengan para acá, vamos, vengan para acá. El concepto es constante de la familia, del Dios de familias, de la unidad. Y cómo cuando empieza el río y se separa en ese brazo, Caín y Abel. ¿Cómo comienza todo al final? ¿Cómo? En el huerto, ¿qué hay? ¡Pum! Rompimiento. Este es el elemento más doloroso, el rompimiento, la separación, la división. No es que se aparta por cuanto hay consagración, sino es que si no se aparta, no hay consagración. Es que te tienes que separar y dividir, porque hay una parte que no te deja ser tú mismo. Hay algo que en la familia a veces impide que podamos desarrollar nuestra capacidad en el llamamiento. Lo hablábamos el domingo. Ay, la señora Cebedeo. Ay, la señora Cebedeo. ¿Cuánto manda la señora Cebedeo? Y cuando la señora Cebedeo manda, el señor Cebedeo tiene que callarse. Este elemento del Bedelio, Cristo en la cruz derritiéndose, viendo la separación. ¿Por qué Cristo se separa del Padre? Pecado. ¿Qué hace las separaciones de las familias? ¿Cuál? Pecado. ¿Cuál es el rompimiento de las relaciones? Pecado. ¿Dónde todo se complica cuando aparece qué? El pecado. Enemistades, pleitos, dice la Biblia, disensiones, pecado. ¿Dónde comienza todo? Divisiones, deslealtades, maledicencias, murmuraciones, pecado. Y poco a poco el Bedelio empezó a ser cortado de los árboles. Poco a poco Cristo tuvo que pagar un alto precio por de nuevo la unidad del Espíritu. Dice, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es que creemos unidad, que la guardemos, que protejamos la unidad, protejámonos a los hermanos, protejámonos mutuamente unos a otros. Entonces ahora, mañana sales de aquí y vas y dices, la que se lió en Moria allí, ¡madre mía! Cierra tu boca, que no entran moscas. Desnudar al hermano, al padre, a la madre, desnudar. ¿Qué le pasó a los hijos de Noé? ¿Que vieron qué? La desnudez de su padre y no lo cubrieron. El río Pisón en su máxima potencia. ¿Cómo comienza el río Pisón a desvirtuarse? Caín y Abel se desvirtuaron. Y viene Cristo a reconciliar a los hombres entre ellos y con Dios. Y produce una armonía hermosa, preciosa, maravillosa. Y en el mismo elemento de la armonía de ese lugar, dos hermanos le dicen a Cristo, haznos un acomodico aquí, que nos quedamos aquí. Y de repente aparece la disensión y los otros discípulos dijeron, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto aquí? Buscando poder. Y entonces ya mismo Jesús tuvo que darse cuenta cómo estaba Pisón sobre la tierra. Y la tierra de Ávila está llena de disensiones, de pleitos. Algo muy hermoso, como la libertad que es el oro, algo precioso como es las relaciones humanas. Alguien me dijo, lo más hermoso cuando vine a la iglesia la primera vez es que, ¿cómo se amaban? ¿Cómo os saludabais? Yo veía un ambiente de amor. Han pasado 7, 10, 20, 5 años. ¿Ves lo mismo? Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Yo estos días lo he notado. He notado en las comidas, wow, esa atmósferita que se tiene cuando estás otra vez en esa alegría, en esa de estar juntos. ¿Tú lo has notado o no lo has notado? O sea, de ahí. ¿Cómo? De estar, de juntos, de compartir. Lo he notado mucho en lo que es las, ¿cómo se dice? Las, ¿cómo? Las sobremesas. Porque en este lugar donde más Dios ha hablado, ¿sabes dónde ha sido? En las sobremesas. Siempre ha sido así. Y entonces yo siempre he notado de nuevo ese deseo, ese anhelo de estar ahí. Y entonces empiezan a salir joyas. En las sobremesas salen muchas joyas. Por eso siempre he dicho, hay que aprovechar las sobremesas. Y cuando tú ves eso, percibes que eso es lo que Cristo buscaba. A los discípulos, ¿cómo? Contentos. Pero el gran Juan estaba en pleitos, ¿con quién? Con Pedro. Que hasta escribiendo dice, y Juan corrió más que Pedro. Santo Señor. en una carrera. Y entonces le dice, ¿cómo te sigue este que te ha negado? Y le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme tú y no te preocupes del otro. Eso está en el Evangelio. Y entonces tú ves eso. Y ves esa relación en armonía. Y comían todo. Y viene Cristo. Y entonces hechos dos lo que me dice. En armonía y comunión y todo en común. Los árboles gomosos. Con una... ¡Wow! Ahí nadie en disensión, en división, en pleito. Pero cuando llegamos, nos encontramos de nuevo, ¿qué? Que Cristo va viendo cómo la iglesia en los diferentes años y siglos va otra vez en pleitos, disensiones, envidias, celos. Y dice Dios, cuanto más divisiones, lo dice Él, cuanto más pleitos, cuanto más disensiones, yo estoy cerca. Así es que yo digo, Señor, tú estás cerca. Porque si tú no vienes, nos sacaremos los ojos. Si tú nos vienes, nos comemos unos a otros. Está cerca. Los pleitos por los pozos, los pleitos, las disensiones, el vedelio, que es la fragancia de Cristo en la cruz, trayendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vedelio es Cristo derritiéndose por su pueblo, por su gente. El vedelio es el aroma y la fragancia del amor en la relación. El vedelio es el ágape de Dios. ¿Sí? El ágape de Dios. Es todo ese atmósfera hermosa. Y la tierra de Ávila estaba llena de ese aroma gomoso, hermoso. ¿Por qué es gomoso? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a lo que es gomoso? ¿Qué es cómo? La resina, ¿cómo es? Pegadita y se pega y no la puedes porque... ¿Cómo es el amor gomoso? Pegajoso. ¡Ay, no llames más! Si es que lo extraño, mi hermano. ¡Ay, no hables tanto con este! Es que extraño. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo iba ya? Pero si ya me has llamado hace una hora. No, pero es que te extraño. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo? Gomoso, gomoso, gomosito, así. Tiene ese puntito ahí que es pegajoso. Esa es la resina pegajosa. El vedelio. Hay vedelio, hay goma fragante, hay goma que se derrite. Porque el sol nos derrite, el amor de Dios nos derrite, su presencia. Esta resina que consagra, que es el gran problema, que a veces hay que separarnos, dividirnos de lo que es nocivo. Yo siempre he visto esto, es que quien se junta o quien va a beber de los pozos amargos, acaba como amargo. Y usted y yo hemos sabido muy bien que hay gente que siempre ve a todo el mundo. Yo no sé por qué, yo no veo a nadie. Y me alegro muchísimo. ¿Por qué? Porque es que siempre he visto que cuando tú te juntas con gente y con uno y con este y con este y con este y con este y con este, como absorbe de tantos lados, te mareas. Te mareas. Al final no sabes si vas con el Madrid, con el Barcelona, con el Atleti, con el Betis o con el Sevilla. Porque como ves todos los partidos, pues quédate con el que te gusta. Ya está. Claro, el Albacete, mejor. El pueblo más majete. Y es un símil de lo que es. Cuando haces afición con lo tuyo, con lo que es tuyo. Hay gente que está con todo el mundo menos con lo que tiene que estar. Es curioso. Yo me acuerdo que le decía a una persona, cuidado, no, 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 yo le voy a... Cuidado, cuidadito, le decía, no te juntes que las aguas amargas amargan. Cuidado, pero no hacían caso. Y así pasó. Esa goma tan hermosa, esa resina tan especial, que hace que el ser humano se pegue al otro y no se suelta. Y no tienes que estar todo el día con alguien para estar en unidad, pero hablas el mismo idioma, estás en lo mismo, crees en lo mismo, estás unido en el mismo propósito. Hay una goma que nos une. ¿Cómo es? Amar. Y el amor cubre multitud de faltas, de pecados, de todo ese tipo de cosas. Lo cubre, lo cubre, lo cubre. Y el último, este es muy bueno, muy bueno, bueno. El Ónice, el Ónix, es el único río donde se menciona qué había en la tierra. Ónix o Ónice. Ónice o Onyx. Onyx es el nombre en inglés, que se usa también en inglés. Ónice o Onyx. Es una piedra negra con algunas vetas blancas y es una piedra negra muy bonita, semipreciosa, porque no es una piedra preciosa, es semipreciosa, con un valor relativo que revela igual ese aspecto de la santificación, de la santidad. Ese aspecto de que el ser humano, pues brilla por causa de la santificación. Es el proceso, una vez más, de santificación. Pero el Ónice es muy importante, muy importante. Curiosamente, muy importante. Porque pertenece a una de las 12 piedras del efod del sacerdote. Y a la vez, el Ónice es dos piedras que están aquí que sujeta el pectoral. El pectoral es un cuadrado con cuatro filas de tres piedras. O tres filas de cuatro. Creo que es tres filas de cuatro. No recuerdo bien. Creo que son tres filas de cuatro. Sí, creo que sí. Tres filas de cuatro. El pectoral es un cuadrado con tres filas de cuatro piedras, donde cada una, el ágata, el no sé, yo no recuerdo todas las que son. Pero hay una específicamente que es el Ónix, el Ónice. Y es curioso a quién le pertenece. Porque cada una es una piedra que pertenece a una tribu. Pero a la vez el Ónice es las piedras que sujetan el pectoral, que están aquí. Y curiosamente, ¿sabes a qué tribu pertenece? A la más revolucionaria de todas. A la más rebelde. A la que siempre decía de salir a la guerra y no salía. ¿Cuál es? Efraín. Nunca salía. Pertenece a la tribu de José. Porque justamente es 12, porque es la de José que se divide en dos. Efraín y Manasés, que son sus hijos. Pero expresamente se le menciona mucho a Efraín, el Ónix. La palabra ónix, curiosamente, tiene un gran significado. Es la palabra hebrea, ahora vamos a saber eso de Efraín. La palabra hebrea que habla ser semejante al cordero que se hace semejante, que imita, que se hace semejante al cordero. O lo que es lo mismo, sed santos como yo soy santo. O sea, son elementos que revelan la importancia de a quién imitamos, de a quién seguimos, de dónde estamos. Ese fue el problema de Efraín y de Manasés. Manasés porque estaba al otro lado del Jordán y entonces se mezclaron muy rápido con otros pueblos. Y Efraín, porque aunque estaba aquí, Efraín era un toro indómito, una oveja sin pastor. Efraín era las cabras de la casa de Dios. No se sujetaban a nadie, ni les gustaba, eran rebeldes completamente y siempre apelando a pelear y a luchar. Le dijo Jefté, Efraín, no te metas en esto. ¡No, venimos a vosotros! Efraín, no te metas en esto. Y dice, y decidieron pelear. Y Jefté acabó con ellos. Porque Dios estaba con Jefté. Efraín siempre es ese elemento que no sabe quién tiene que mirar. Escucha, que mira al mejor postor, al que mejor paga. Efraín es siempre esa generación de hombres que no son fieles ni leales, que no saben de lealtad. Efraín es la generación de hombres que han perdido la esencia de las relaciones genuinas, auténticas, que han perdido la visión del cordero, que no quieren imitar al cordero, porque imitando al cordero se acercan al padre. Es Efraín, es el ónix, que pieza muy bonito, es pieza clave en la historia, es sacerdote, es llamamiento, es Dios haciéndole ver la importancia otra vez de santidad, porque ya hemos dicho antes que este río Pisón tiene una amplitud de elementos donde tú puedes ver a los hombres con las piedras preciosas que Dios le regaló al hombre, la libertad, lo hemos dicho antes, el llamamiento, la consagración, la unidad, la relación, son elementos muy hermosos, pero como esos elementos se descoordinen, como se salgan del río de Dios, se van por todos los lados. Porque unidad con el Espíritu de Dios es bellísimo. Pero unidad sin el Espíritu de Dios es que todo el mundo seamos iguales y no vamos a poder ser iguales. La unidad es precisamente unidad en la diversidad. Es que somos distintos, pero somos uno. Y eso es lo que dice el pectoral. Cada uno somos una piedra, pero somos uno. Eso es lo que revela el pectoral. Es que somos un pueblo y Jehová uno es con nosotros. Entonces, el elemento del ónix es el elemento de la lealtad. Es el elemento del hombre mirando a Dios, mirando al cordero. Como dice aquí, ser semejante al cordero. Es la palabra hebrea que significa eso. Blancos, santificados, porque nos hemos apartado para ser como el cordero. Es un elemento muy precioso porque revela eso, esa santidad, esa demostración de lealtad, de querer estar con él, de que buscamos de él. Pero ¿cómo era Efraín? Efraín no quería estar con nadie, peleaba con todos. A Efraín en la Biblia se le menciona como el toro indómito. Efraín fue un dolor de cabeza para todo el mundo. Efraín se menciona mucho porque revela el pueblo de las tribus del norte, que era un pueblo perverso. Cuando se divide el pueblo en dos, por un lado aparece Judá y Benjamín, y después las otras 11 tribus. Y en general a esas 11 tribus se llama el reino del norte, o si no sabes cómo se llama, Efraín. Porque Efraín es eso, es un pueblo que no quería. que no quería. ¿De dónde fluye el libro que hemos leído hoy? ¿De dónde venía ese levita? Del monte de Efraín. Descuartiza a la concubina. Y yo te digo algo. ¿Era necesario hacer eso para decir que habían sido cruel con ella? Eso es siempre Efraín. Descuartiza. Fíjate que curiosamente, en ese elemento de lo que estamos hablando, Efraín siempre fue así. Confrontador. Siempre a su aire. Sin sujeción. ¿Qué es lo que pasa con un hombre cuando el río Pisón se distancia de Dios? La gente se hace como él quiere, como le da la gana. No hace, no ve, no busca, no vive. No se sujeta, no se somete. Qué bonito es consultar a Jehová. Qué hermoso es consultar a Dios. Qué bonito es cuando tú dices, Señor, ¿tenemos que pelear contra los de Benjamín? O lo hemos leído, ¿verdad? David, ¿tengo que ir tras los amalecitas para recuperar a mis mujeres y a mis hijos? Uf, interesante tener que hacer eso, ¿eh? Pero es normal que vayas, ¿o no? Pero consultas a Dios. Qué feo que cada día nos hemos aportado de eso. Y ahora viene la parte bella, como Pisón, de nuevo otra vez, pone a la gente otra vez en sujeción a Dios. Así es que Pisón, en la última de las partes, es un pueblo de nuevo sometido, consultado, leal a Dios, que quiere que Jesús sea su pastor. Por eso dice, ser semejante al Cordero, que lo imita, que quiere ser santo como él, que le gusta, que ama, que anhela. Entonces es el río, si os habéis dado cuenta, más genérico. Es el río que toca tantos puntos, tantas cosas, tantas situaciones, pero que se centra expresamente en esos tres elementos. El oro, el bedelio y el ónix. Hemos hablado de la unidad, de la lealtad, del oro, el sacerdocio, la santificación, el regalo de buscar, de ser consagrados, ministerio, llamamiento, que al final es lo que Jesús vino a hacer. Vino a hacer príncipes y sacerdotes. ¿Tenéis capacidad para aguantar ...20 minutos... o no? No estáis cavando, ¿no? El río en cuatro brazos. Ahora este es el resumen. Que ahora viene del principio hasta Cristo, pero de Cristo va desde Cristo al final. A ver, una vez más. Primero viene del principio hasta Cristo y después viene de Cristo hasta el final. Esos cuatro brazos que empiezan siendo el principio, que se abren y que han estado abiertos por años y que ahora, después de Cristo, Dios está diciendo, tranquilo, que yo los voy a cerrar estos. Los voy a hacer de nuevo un solo. Voy a hacer de este manantial de vida la razón del ser de cada uno de estas naciones y pueblos. Y entonces hace círculos concéntricos donde la vida es así, es un círculo. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Y donde la iglesia y el mundo va a ser igual. Comenzó en un Edén con un río que se abrió en cuatro brazos, que viene de nuevo a Cristo y pone a Cristo en el centro para ponerlos otra vez a unir. ¿Dónde está Cristo en esta menorá? ¿Dónde está? Centro. Todo converge ¿dónde? Al centro. Y entonces ahora, desde ahí, Dios está haciendo que todo se vaya cerrando, haciendo cosas aparentemente muy extrañas. Éufrates secándose, es un hilito que está llegando. Gión, Tigris, Heidekel, Pisón, pareciera que todo está oscuro, difícil, y es que Dios está cerrando otra vez el círculo para acabar como al principio, el hombre dependiendo exclusivamente de Dios. Donde tenemos una hermosa oportunidad al fin de los siglos de beber de nuevo del manantial de la vida. Los cuatro ríos vuelven para hacerse un solo fluir. Un solo fluir. Hoy parecemos fluires por cada uno por un lado. Salimos de Éufrates o del río de Dios y cada río se fue ¿para dónde? Para donde bien le pareció. Y cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. Y dice Dios, no pasa nada. Si cuanto más lejos te vayas, más te voy a traer a mí. Jehová Dios, así haga en medio nuestro. Tus hijos, tu casa, tu familia, tu generación. Cuanto más lejos te vayas, hasta el fin y confines de la tierra te traeré a mí. Los brazos pasaron por la tierra comprometida por los hombres que hacían sus obras, que pinchaban el agua para su porvenir, que hacían sus fronteras, que pensaban que se alejaban y nunca más volverían a Dios, que creen que nunca a Dios le harán caso, pero que no hay duda que un día rendirán cuentas a Él. La gente cree que los ríos van a pasar por donde quieran y dice Dios, no, voy a traer sequía, mucha sobre la faz de la tierra para que volváis al manantial de la vida, para que tengáis sed y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora viene la vuelta, amado. Porque antes teníamos a los hombres desbocados. Pero ¿sabes dónde estamos? Estamos en la cuenta atrás. Amados, sonriamos. Estamos. Countdown. ¿Así se dice? Countdown, vuelta atrás. Con el contar para atrás. Es como 10, 9, 8, así es la cuenta atrás, 10, 9, 8, y la gente dice, no pasa nada, y dice Dios, 7, 6, después ¿cuál viene? 5, la gracia. 4, la expansión de las aguas. 3, unidad y propósito. 2, relación. 1, Cristo 1. Él, un solo Dios, un solo pueblo, un solo bautismo, una sola creación, una sola fe. 1. Y el estallido final. Puf. Dios nos tenga aquí, ¿verdad?, para verlo. Sí, Dios nos tenga aquí para verlo. Todavía no somos muy ancianos para verlo. A veces somos más ancianos en el espíritu que en la edad. Estamos comenzando la vuelta atrás para terminar en un único fluir y en una línea como en Edén. Estamos regresando al tiempo donde Dios se pasea por el huerto. Estamos regresando al tiempo, ahora es al revés, donde nos estamos quitando los delantales para volver a estar desnudos ante Él. Estamos regresando al tiempo donde vamos a amar el árbol de la vida y a despreciar el árbol de la ciencia y del conocimiento. Todo se está volviendo al revés para desembocar en lo correcto. ¿Lo veis o no lo veis? ¿O solo lo veo yo? ¿No lo veis? Porque antes todo era comenzando bueno para acabar en muy malo. Llegamos a Cristo y ahora de lo muy malo vamos a terminar ¿en qué? En lo muy bueno. Un nuevo Adán, Cristo. Nuevos hombres, nueva generación, nueva gente, un nuevo pueblo, nuevos santos, un nuevo Edén, un nuevo fluir de Dios, un manantial que está brotando, Dios pinchando, ¡boom! ¿Pero usted cree que Dios va a pinchar el manantial para que salga agua con los brazos todavía dando vueltas? No. ¿Hay que concentrar los brazos a dónde? ¿A que sean solo? Un cauce de nuevo. Y ahí, cuando ya tenga Dios todo, dice, ahora. Un río que fluye con cauces rendidos a Cristo, a ese río. Aguas salutíferas que vienen del mismo trono de Dios. Los cuatro brazos fluyeron a lo largo de los días de la creación para acabar convergiendo en los días del juicio. Por eso es inevitable los juicios. Y es inevitable la mortandad. Porque el pecado, la maldad, tiene que morir sobre la faz de la tierra para que venza Cristo. Porque todo tiene que terminar ahí, acabar convergiendo otra vez en Cristo. Y si no se muere, ¿qué pasa? No se lleva fruto. Por eso los juicios son inevitables. No hay otra forma de convertir y de converger estos cuatro brazos si Dios no interviene. Se volverán a ir muy lejos y Dios dice, no, voy a acotar las obras de los hombres. Diga conmigo, acotar las obras de los hombres. Y algunas cosas que parecía que salían y a los hombres les salían bien antes, pues ahora llega un momento que a veces ya no se pueden las mismas cosas. Yo creo que tú, no tengas ninguna duda, eres un instrumento para que Dios te encauce. Y si tú no quieres ser encauzado, Dios seca el afluente. Es como todo. A la ovejita, por aquí, y la ovejita va yendo por acá. Pero si alguna se va, dice el pastor, pero no quiere, ¿verdad? ¿Y qué te hace el pastor? Manda al perro. Y el perro muerde y ladra. Y la tierra es igual. Todo tiene que ir convergiendo a su propósito y voluntad. Ahora vamos a empezar a entender que somos destinados a movernos en un solo fluir. La iglesia no puede fluir en siete fluires distintos, donde cada uno hace lo que quiere. No, en un solo fluir. Todos una sola fe, un solo bautismo, un solo propósito, una sola dispensación. Cuando la iglesia no tiene una finalidad y un propósito, la iglesia es un afluente que se dispersa sin hacer nunca nada. Pero si la iglesia tiene una finalidad y un cauce, el río, el agua vendrá. ¿Usted cree que Dios va a hacer llover sobre un cauce que va a su aire? No. El manantial va a fluir sobre el cauce en unidad, que es dirigido en su voluntad. Ahora, la santificación, el arrepentimiento, la revelación, la vida de Dios, la vida Zoe, fluye en un solo cauce. Ahora se mueven a través de ti para llevarte a Él. Entonces, tú eres ahora de forma individual un brazo de Dios que ha ido a su aire. Dice Dios, no, ahora no. Ahora te voy a reconducir. Porque tú saliste de su trono. Porque tú saliste del Calvario. Pero llevas algunos años a tu aire como río, ¿verdad? A tu aire. Y dice Dios, no. ¿Qué quieres? ¿Ser reconducido? ¿O quieres perderte? Porque hay arroyos que se pierden por allí y no llevan a nada. Ahora se mueve Dios reconduciendo estos brazos de nuevo. Se mueve. Antes era una fuente de agua. Se convierte en un río y se abren cuatro brazos. Ahora los cuatro brazos vuelven a convertirse en un solo río para llegar al manantial. ¿Sabes cómo va a llegar al manantial? Exhaustos. ¿Sabes cómo vamos a llegar al fin de los días? Exhaustos. Pero beberemos de la fuente. Algo muy poderoso que me llama la atención cuando Dios habla de ven a mí y bebe. Escucha esto, es que la única cosa en este mundo que no se puede dejar de lado es beber. La única. Por eso tú puedes hacer ayunos y dejar de comer. ¿Pero qué? No puedes dejar de beber. Tú puedes dejar muchas cosas. Muchos apetitos, pero la única cosa insaciable es beber. Y cuando tú tienes sed, o bebes o matas por beber. Entonces, vamos a llegar al fin de la historia, Miriam. Exhaustos, sedientos, con mucha sed. Iba a derramar sus aguas y sus manantiales. Antes era llegar para abrirnos, ahora es cerrarnos para llegar. Antes era abrirnos para hacer lo que queríamos, ahora es Dios cerrándonos para llegar. Los círculos se van a cerrar para llevarnos a un solo fluir. Sin religión, porque ya no seremos más Éufrates, sino seremos el río de Dios. Porque nunca teníamos que habernos convertido en religión, teníamos que habernos convertido en hijos con una profunda relación, pero nos hicimos religiosos. Por eso Dios, religiones, Éufrates, las prisas, la ceguera, Tigris. Ay, Gión y Pisón, ese río de la libertad que ha hecho de los hombres pensar que pueden hacer lo que quieren. Lo habéis leído en Jueces. ¿Qué decía? Y que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Usted cree que ha cambiado la historia? Seguimos haciendo. ¿Cómo? Lo mismo que cada uno nos parece. Da igual. Esto el profesor dando la clase, ¿verdad? Diciendo, tenéis que hacer estos deberes en Semana Santa y algunos todavía no han tocado el libro. ¿A que no? Pues hay que tocarlo, ¿eh? Porque quedan pocos días ya. Esto es el profe diciendo, hay que hacer esto. Y los niños diciendo, ah, ya, que termine el profe. Sí, yo me va a dar igual. Pero hay otros niños que lo hacen. Y dicen, no, hay que hacer los deberes, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer. Espera esta parte. Los ríos pasaron por unos pueblos. Babilonia. ¿Eh? Los pueblos persas, medopersas, caldeos, Etiopía, regiones Egipto, el pueblo turco, todos esos pueblos. Pasaron por los pueblos. Y esos ríos lo que hicieron es hacer grandes los imperios humanos. Pero ahora Dios va a volver a pasar por esos pueblos y va a hacer como a Nabucodonosor. Los va a poner patas abajo. Los va a poner al revés. Atento. Porque hemos hablado de un río que viene y se abre, ¿verdad? ¿Sí o no? Viene y se abre. Y ahora cuando se abre pone a todo el mundo, ¿cómo? ¿Cómo está la menorá de arriba? Patas abajo, patas arriba, como quieras decirlo. O lo que es lo mismo, todo se va a desmoronar. Todo se va a caer. Economías, sistemas financieros, religiosos, soberbias, todos estos imperialistas, bestias, estas cabezas de estos ríos que quieren hacer lo que quieren, se van a desmoronar. Van a tener que pasar de nuevo esos ríos por esos pueblos para restaurarlos, porque van a quedar exhaustos. Van a ser juzgados. Ahora van a tener que pasar por esos ríos para recuperar y recoger el fruto de los que quedaron tras los imperios de los hombres. Porque hay mucha gente que ha quedado exhausta por el imperio de los hombres. Y ahora el río de Dios pasa para traer el reino de Dios y restaurar a los hombres. Y vamos a ver muchas restauraciones de vidas asombrosamente, poderosamente, con una sensación de que solamente Dios ha producido el cambio en la gente. Ahora los ríos van a volver a pasar por esos pueblos para recoger el fruto de Dios en esos pueblos. No va a ser mucho, porque va a haber mucha mortandad, pero va a ser bueno, muy bueno. Hoy leíamos algo interesante en Benjamín, que había 20,000 que eran guerreros que usaban la espada, pero dice que había, creo que eran 700 o 600. 700 o 600, no recuerdo bien. ¿Eh? 700 zurdos que tomaban la onda y le daban a un pelo y no fallaban. Pues esos son los 700. Esos son. Como aquel programa de televisión cristiana hace mucho, el Club 700. Ahora hay que guardar los tiempos señalados por el Creador en el día 4. Ahora hay que guardar los tiempos porque esto va a venir. Mira, esto va a hacer así. Y cada día se está cerrando el círculo. Y ahora hay que tener paciencia, no desesperarse. Uy, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Cada día vamos a empezar a ver que el río va a pasar por los lugares donde antes eran destronados, destrozados. Ahora, me gusta mucho ese concepto del valle de los huesos secos. todo está disperso y de repente es como que ocurre algo, el Espíritu de Dios se mueve y todo, y se monta. Te das cuenta, es como al revés. Es como cuando una película se va a cámara lenta y a cámara retrocediendo, donde aquí y luego todo se vuelve otra vez a lo mismo. Estamos en ese tiempo. Hay una seguridad en un tiempo señalado, pero tenemos que guardarlo, anhelarlo y no dispersarnos. Tenemos que estar cada día más unificados, unidos en un mismo sentir. Tenemos que ser más santos, más oro del bueno, más esclavos para ser libres. El buen oro de Ávila. Puedes ser libre, pero libre no es hacer lo que te da la gana. Más sujetos, más ordenados, más obedientes, consultando más. El buen oro sin impurezas. Porque el buen oro es sin impurezas, sin aleaciones. He dicho que el oro puro no se puede para el adorno, pero el oro puro se prueba con el fuego. Nos hemos conformado, lamentablemente, a veces en ser hojalata, pero debemos de ser oro, oro. Ese oro sin hombres, porque el oro bueno está en el lugar santísimo y santo, no en el atrio. En el atrio nunca encontrarás oro, lo encuentras dentro. Hasta que llegas al lugar donde más oro hay. ¿Sabes dónde más oro hay? El santísimo, porque está el qué, la pieza que más contiene la presencia. Ese oro sin hombres, sin ningún hombre. Ese proceso refinador de Cristo, haciendo regresar a la iglesia a Edén, el huerto de Edén. Porque hoy es el huerto de Pedro, de Pepín, de Margarín, de la iglesia tal, de la iglesia cual. O sea, cada uno está en su huerto, ¿verdad? Y dice Dios, ¿y esto qué es? ¿De dónde habéis sacado todo esto? ¿Quién os ha dado permiso para que hagáis de la iglesia 80 huertos? Si la iglesia, ¿qué es? Una, ¿no? Pues bueno, vamos a tener que desmantelar un montón de huertos que hay por allí. Bueno, Señor, desmantela lo que no sea tuyo y haznos regresar a Edén. Porque en Edén, en el segundo Adán, se vence al pecado. En el segundo Adán hay restauración y restitución. En el segundo Adán hay resurrección. En el segundo Adán, de nuevo, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. En el Edén hay un solo río que lo riega todo. Y aunque Dios dejó que los ríos fluyeran para la subsistencia física, el dolor más grande de Dios es que los ríos se han revelado para dañar la subsistencia espiritual. Porque el hombre ha subsistido con los ríos para lo físico, pero ha despreciado la subsistencia espiritual. Y el fin de los días, así anuncia Jehová en este día, que lo más apreciable no va a ser el oro que se almacena en bancos o lugares, sino más, lo más apreciado va a ser el oro que se refina en su presencia, donde al final lo más importante es, y lo único valedero, es estar con Él, apreciar lo suyo, su presencia, para estar con Él. El fluir que hace de nosotros personas manantiales de vida, para que cuando puedas llegar a alguien diga, no tengo, ¿qué dice? Atento, oro ni plata. No tengo el oro de los hombres ni la plata de los hombres, pero tengo un oro. Tengo un oro muy distinto. Levántate y anda. Ese es el oro. ¿No? ¿No? Tengo una paga de 461,53. Pero tengo algo que vale más que esa paga. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces, amado, se levanta y te quedas alucinado. Dices tú, wow, ¿qué ha pasado aquí? Hace poco una persona me dijo, pastor, la experiencia más grande que recibí en mi vida fue que oré por la sanidad de mi mujer y puse la mano y un fuego que sentimos ella y yo y de repente todos los males se quitaron. Pero fue una experiencia, se llenó la presencia en lugar. Lección A. A ver, vamos a seguir. Ahora la B, la C, la D. Eso es el comienzo, principio de señales. Esta hojita nada más. Aquí hay más, pero lo dejamos aquí, ¿vale? Esta hojita nada más. Tuviste que empecé una libretica nueva y todo, ¿verdad? ¿Eh? Y no porque se me había acabado, dije, no, voy a empezar una nueva. Porque todo va a ser nuevo. Predicador de libreticas. Podía predicar así. ¿Verdad? ¿Así como es? Así. ¿Tú sabes lo bonito que queda eso, cara a la galería? A ver, queda bonito. Queda, le pones ahí la tablet así. Y le vas dando. ¿Eh? Aquí las libreticas, aquí. Esta no queda sin batería. No, esta no. Aquí nos hubiéramos quedado mucho sin batería con todo lo que... ¿Eh? Predicaciones de 2 horas y media sin batería, ¿eh? Los ríos físicos permitieron que los hombres viviesen. Y por eso Dios no le quitó el mandamiento y la humanidad no ha muerto de sed ni de hambre. Pero les hizo entender, y así lo verán, que despreciando la vida de Dios ya no viven, sino están esclavos en sus propios delitos y pecados. Y Él va a permitir que se pueda entender al fin de los días que se perdió el tiempo en los ríos que no tienen vida de Dios, sino solamente son ríos de subsistencia. El error más grande que estamos cometiendo en este tiempo y que todo el mundo está fijando en la gasolina, en el aceite de girasol, en que los precios suben. Yo ayer me indigné, o antes de ayer, cuando fui a comprar a un lugar cosas para aquí y vi que hay cosas que han subido un 25%. Hoy sale una noticia diciendo que se ha puesto, o se está poniendo, a investigar que con la excusa de la guerra se están subiendo los precios descaradamente. Descaradamente. Porque la guerra nada tiene que ver con que suban los precios tan descaradamente. Y ya no hay huelga de camiones, ni nada tiene que ver. Pero nos sirve como excusa. Digo conmigo, la tormenta perfecta ha sido la guerra. Como la pandemia fue, ¿qué? La tormenta perfecta, porque cada vez que hay una catástrofe, los imperios aprovechan las circunstancias. En el despiste de que Argentina estaba en la ruina y que la gente se estaba dando cuenta, se inventa la guerra de las Malvinas. Y entonces la gente dejó las miserias a conquistar las Malvinas. Y 31 días después les metieron balas hasta que se cansaron y vinieron y sacaron a Galviria, que era el general, diciendo, nos has engañado sin vergüenza. Yo estuve en Argentina y la gente pensaba que estaban ganando la guerra. De la manipulación. Pero de la manera de que así no se daban cuenta de la ruina que había. De cómo estaban sacando las divisas del país, arruinando a la gente. La tormenta perfecta es esta que tenemos ahora. Por eso, usted y yo vamos a tener que aprender que de esta crisis, que no es una crisis física, es una crisis espiritual, que Dios ha provocado, la única manera de salir de aquí, ¿cuál es? La vida de Dios, el manantial, el fluir de Dios, la sobrenaturalidad, que vas a pagar y no sabes cómo, pero pagas. Que tienes que venir a un sitio y no sabes cómo salir y Dios te abre la puerta. Que tienes esta situación y Dios la empareja. Que empiezas a ver sobrenaturalidad en las cosas. Este lugar que está usted aquí, aquí en este lugar, esto es el lugar que manifiesta la sobrenaturalidad de Dios. Porque ¿cómo es posible que podamos administrar nosotros esto? A ver, piénsalo. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que lo estemos pagando y cuidando con las manos que tenemos? Y usted dice, qué bonito está Moria. Y yo digo, ay, Dios mío, desbrozar. Yo pienso en eso, ¿eh? No piense usted que estoy pensando en las florecitas. No, no, yo no estoy pensando en florecitas. Yo estoy pensando que Dios me dé la sobrenaturalidad. Digo, Señor, haz algo aquí. Envía a los obreros a la mies. Solo será al final de los tiempos que alcanzaremos la plenitud. Y mientras tanto, vamos a tener que aprender todavía un poco de sacrificio y llegar un poco exhaustos. Usted se siente cansado, así está la humanidad, cansada. La iglesia está, ¿sabes cómo está? Agotada. ¿Sabes cómo está el ministerio? Agotado. ¿Sabes cómo están las iglesias? Agotadas. Estamos en el tiempo de más cansancio que nunca antes ha habido. Lo espiritual cada día es mucho más costoso. Más que nunca. Teniendo más facilidades es cuanto más cuesta. Exhaustos. Nos cuesta ir a la iglesia. Nos cuesta darle un botón y conectarnos. Un botón. Nos cuesta lo espiritual. Nos cuesta arrastrar a nuestros hijos. Nos cuesta adorar, buscar. Nos cuesta mucho. El Éufrates perderá su nombre y se convertirá en el río fructífero, fecundo y abundante que viene de los manantiales de Dios. Te lo repito proféticamente, el día que digamos no puedo más, aparecerá la sobrenaturalidad de Dios. Créalo. Llegará un día que usted dice, Dios mío, ya no puedo más. Y dice Dios, ahora el que puede voy a ser yo. Y vendrá Dios. ¿Cuándo salió el pueblo de Egipto? ¿Cuándo salió a libertad? Cuando el pueblo estaba, ¿sabes cómo? Exhausto. Porque cada plaga, Faraón incrementaba ¿el qué? Los trabajos. El mensaje era como la verdad, la palabra era como muy verdadera, pero como el conflicto, como muy grande. ¿Y cómo estaba la aflicción? Pero lo dijimos esta mañana. Si tú te afliges por su causa y no peleas el conflicto, la palabra va a prevalecer. No te pelees más, no hay que pelearse. Si tienes una compañera de trabajo que te está haciendo la vida imposible, no pelees más, no hay que pelear nada. Que te aflija lo de Dios y Dios se encarga del conflicto. La religión va a cambiar y se va a convertir de nuevo en vida de Dios. Y eso va a traer fecundidad entre los reinos de los hombres. Y vamos a volver a ver vidas, pueblos, reconducidos a la voluntad y al propósito de Dios. Un Dios que produce vida, que vuelve a regar la tierra, pero que antes, por eso estamos como estamos, para reconducir los brazos, tiene que usar las copas ¿de qué? De la ira. Porque el problema del Éufrates es que, ¿qué? Que Dios tuvo que derramar ¿la qué? La sexta copa de la ira, que es número de hombre, para que luego viniera la séptima, dice, y el Éufrates se secó. ¿Para qué? Para que vinieran los pueblos, ¿de dónde? ¿Los reyes de dónde? De Oriente. Como los magos, ¿de dónde? De Oriente. Para que viniera la gente a adorar al rey. Así es que algunas cosas que en ti parecieran muy seguras se van a secar, porque va a aparecer de nuevo en ti un deseo de adorar a Dios viniendo a su presencia. Así es que algunas cositas puede ser que se sequen. Un Dios que vuelve a regar la tierra, pero que tiene lamentablemente que traer destrucción. El sentido del río de Dios es salvar el fruto, no la tierra. El sentido del río de Dios es salvar el fruto, no la tierra. La tierra morirá, porque va a haber una tierra nueva. A Dios esta tierra no le da ni le produce gran importancia. La tierra está aquí para tu subsistencia. Lo que va a salvar es el fruto. Lo que va a salvar es los hijos, la generación, las personas, los que han de ser salvos en el día final. Eso es lo que le va a salvar. Eso es lo que él va a restaurar. Rescatar los que tienen que quedar al fin. Usted llegará al fin, Dios lo diga. Usted cerrará el círculo, Dios lo diga. Desde luego van a quedar, vamos a quedar, si quieres te metes en el juego, exhaustos, pero van a quedar. Tú sabes cuando están ya en esa parte de la guerra, que quedan nada más que unos poquitos hombres y ya está la cosa que está muy mal y de repente algo sucede y entonces termina el episodio de la guerra y la película, ya han quedado de 100 tíos, han quedado 45 y están así todos así exhaustos y se miran unos a otros y dicen, ah, acabó. Así es. El sentido de Dios y de su río es salvar el fruto de la tierra. Dios está esperando no a que disfrutemos mucho retiros ni que estemos disfrutando muchas canciones y alabanza. Dios está esperando a salvar lo último que queda de fruto en la tierra. Entiéndelo. Dios viene a salvar, no a jugar. Él está esperando salvar lo último de fruto en la tierra. La tierra va a pasar.
la tierra va a pasar. Pero nos vamos a quedar con el río, que si hay río, hay futuro. Habrá tierra, no te preocupes, y habrá, si va a haber. Si allá arriba va a haber un río poderoso. Vamos a mandarle un mail a mi padre que nos diga cómo está por ahí el cielo, que nos diga cómo está aquello. Le voy a mandar un mail y decir, papi, ¿y ahora que repites mucho canciones o no las repites? Claro, es que decía que repetíamos mucho la alabanza. Dice Dios, sí, espérate, hombre, no te preocupes, que te voy a poner al lado de los 24 ancianos para que sepa lo que es repetir. Santo, y así lleva, yo creo que lleva del 2016, no haya que decir santo, santo, santo. Y como era ancianito, pues lo han puesto ahí. Diga conmigo, rescatar lo que quede al fin de los tiempos. Así que cuando nos veamos ya exhaustos, digamos, Señor, ya no podemos más, Señor, y de Dios, ya, ya viene el río, que fluya el río, na, 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 na. Ta, ra, 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 ta. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo se llama esta palabra? Se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, esta es la serie. El principio es el fin, o es el final. Y esta serie de mensajes, o estos mensajes, se llaman el Evangelio de la Creación. Clarita, a ver si podemos lograr que escuche la predicación un poco antes. Te las puedo pasar, así, con las bromas y todo. La habías pensado. Y así esta noche te las escuchas toda la noche. Estás serio, ¿eh? Ya te digo que te estás serio, Arita. Muy serio. El final es el principio. Y el principio... es el final. Así es que no nos desmoronemos. Digámosle a Dios, recondúceme, méteme en tu cauce y lo demás hazlo tú, Señor. Yo no peleo. Papi, no te pelees más. Yo no peleo. Yo lo que voy a hacer es unirme a la aflicción por un mundo que se pierde, unirme al propósito final de los tiempos, que es salvar todo lo que sea posible para Dios, entregarle a Dios el mayor fruto, y tú, Señor, te encargas del resto. Así es que, el principio es el final. No dejes de traerte esto, que terminamos después. Hay que poner los ríos. El principio es el final. Círculos concéntricos. Concéntricos. Amén.